la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
9:36 con Raymond. Seguimos en estos diálogos en busca de la hora de la exhumación definitiva de Franco. Vamos al Valle de los Caídos con nuestra compañera Mayalen Arratibel. Mayalen.
Caixo, cada vez hay más movimiento en esta entrada del Valle de los Caídos. Hace nada, un par de minutos, llegaba la primera tanda de los familiares del dictador y se espera que en los próximos minutos llegue el segundo microbús. Los primeros familiares en llegar han subido directamente hacia la Basílica para entrar hasta la tumba junto al forense, los operarios y la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. Otro dato que a nosotros por lo menos nos ha dado una alegría, se ha preparado aquí un pequeño puesto como una chozna aquí en la zona reservada para los medios con grandes termos de café. Café y croissant, es que más que nada esperamos que nos ayude con el frío porque la sensación térmica es más baja que a las 7 de la mañana, aunque bueno, aquí abajo no corre apenas viento, por lo que el gobierno prevé mantener el plan A, el de trasladar los restos de Franco en helicóptero.
Bueno, pues están llegando ya los primeros familiares y está también la ministra de Justicia con el secretario general de Presidencia, accedido ya por la puerta, la enorme puerta que da acceso a la Basílica y por lo tanto a la lápida que cubre el féretro de Francisco Franco. Ya está allí la ministra de Justicia, que como saben ustedes va a hacer de notario mayor de ese momento. Y mientras en el cementerio de Mingo Rubio también hay bastante movimiento a estas horas, Eider Aramberri.
Pues sí, la imagen que acabamos de ver aquí es de varios coches que han traído varias coronas de flores con colores sobre todo de la bandera española. En una de ellas además hemos podido leer que ponía Franco presente. En total habrán traído una docena. Como os decíamos, han sido varios los coches que han llegado hasta la puerta del mismo cementerio. Por lo demás, la imagen sigue siendo la misma. Aumenta la presencia policial, caballería, perros expertos en buscar explosivos. No falta nada. El gobierno pretende mantener el orden público frente a posibles altercados que pueda haber esta mañana.
9:38, dos conexiones a estas horas, porque ya saben que va a estar presente al menos un forense en toda esa operación. Paco Echeverría, saludos. No tenemos a Paco, vale. Pues vamos a saludar a Fernando Serrulla, que es forense también y colaborador de Aranzadi. Fernando, egunón.
Egunón.
Fernando, ¿qué se van a encontrar los que estén allí presentes cuando se levante la enorme lápida?
Hombre, yo creo que lo normal sería pensar que el féretro puede estar algo deteriorado, que la caja de zinc va a estar íntegra perfectamente. Si se soldó, como dicen, pues no debería haber ningún problema. Y en el interior de la caja de zinc, entiendo yo que el cadáver, si está bien embalsamado y ha resultado, ha sido positivo el efecto del embalsamamiento, pues entiendo que el cadáver debería estar momificado y desecado, ¿no? Muy desecado.
Uh-huh. O sea que, en teoría, y a pesar de eso que se dice, que por debajo de esa zona pasa una corriente de agua, el féretro no estará intacto, pero estará en buenas condiciones.
El féretro puede estar muy afectado por la humedad, puede estar el féretro en la caja de madera. Lo que seguramente no esté afectado es el zinc, que el zinc pues aguanta perfectamente la humedad y eso aísla el cuerpo de la humedad, del ambiente, ¿no?
¿Es necesario abrirlo?
No lo sé, yo no conozco los detalles del procedimiento. Necesario, lo que he leído en los medios de comunicación es que no se va a abrir la caja de zinc si la caja de zinc está bien. Que yo creo que lo normal es pensar que la caja de zinc esté bien. Entonces, no, el objetivo no es ver el cadáver, el objetivo es únicamente trasladar los restos. Y si la caja de zinc está bien, la caja de zinc se introduciría en otro féretro, un féretro nuevo, porque aunque no esté deteriorado, digamos, estructuralmente, pues el féretro no estará para visible, lógicamente, ¿no?
Fernando, ¿qué le parece a usted el despliegue para moverlo y trasladarlo al otro cementerio?
Pues no sé, no tengo conocimiento exacto de cuál es el despliegue. Si se refiere un poco al tema del helicóptero y todo, pues bueno, no sé, a mí me parece normal que también se pudiera hacer por un vehículo, ¿no? Porque tampoco es un gran viaje, pero bueno, eso es un tema que tiene que decidir el gobierno, imagino, ¿no? Por seguridad y otros elementos que a mí se me escapan, desde luego, claro.
¿Tiene usted una cifra de cuántas personas hay enterradas ahora mismo en el Valle de los Caídos?
Bueno, las estimaciones de del Queralt Solé, Queralt Solé es una profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, habla de que en torno a las 33.000 personas estarían enterradas en el Valle de los Caídos, ¿no?
¿Y de ellas cuántos vascos podrían ser?
Pues no puedo decirlo, es un dato que no puedo decirlo, no podría decirte esto.
¿Y esos restos? Claro, no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos cómo se va a escribir la historia en el futuro, pero ¿en qué condiciones pueden estar? Si algún día los familiares de esa gente pueden acceder a sus restos para llevarlos a donde ellos deseen.
Bueno, yo la idea que tengo, que tampoco es... No hay un estudio exhaustivo de esto, ¿no? De hecho, nadie conoce exactamente cuál es el estado de los restos, ¿no? Paco Echeverría ha examinado algunos de estos restos y ha hecho una valoración preliminar y en principio lo que estamos hablando son de grandes cajas en las que hay muchos huesos, ¿no? En principio no estamos hablando ni de cadáveres momificados ni de cadáveres en descomposición, estamos hablando exclusivamente de restos óseos, ¿no? Tenga usted en cuenta que los cadáveres de que están en el Valle de los Caídos empezaron a exhumarse, creo que en el año ya 39, y estuvieron llegando restos hasta el año 1958. Por tanto, bueno, la inmensa mayoría de los restos están totalmente esqueletizados, ¿no? Reducidos los cuerpos a esqueletos, ¿no? Mezclados, seguramente mezclados en cajas grandes, cajas como de 1 metro por 80 más o menos, 1 metro por 60 aproximadamente, de madera, y rotuladas con el origen, no todas, pero muchas, rotuladas con el origen de donde provienen los restos, ¿no?
Uh-huh. O sea, 33.000, más de 33.000, y encima mezclados, y claro, esto exigiría un trabajo enorme, quizá de años, ¿no?, para tratar de identificar cada uno de ellos.
Sí, yo creo que la comisión, hace unos años, el Parlamento nombró una comisión, y creo que unos compañeros forenses acudieron al Valle de los Caídos para valorar un poco esto, y ya se valoró que la identificación, digamos, masiva es prácticamente inviable, ¿no?, en general, ¿no? Ahora en este momento se está trabajando en la identificación de los hermanos La Peña. Es un caso que lleva el juzgado del Escorial y que se ha pedido que se identifique, y que la información que tengo es que presumiblemente se va a intentar hacer la identificación, ¿no?, de los hermanos La Peña, pero en realidad va a depender fundamentalmente de que se puedan encontrar las cajas en las que, o los tipos de cajas en los que pudieran estar, ¿no? Porque si alguna caja, por alguna razón, pues no está debidamente rotulada o está equivocado su rótulo, pues puede ser enormemente complejo, si no imposible, la identificación, ¿no?
Uh-huh. Al margen de que no todo el mundo que tiene a un desaparecido sabe si está o no en el Valle de los Caídos, claro.
Claro, por supuesto. Ya con el tiempo que ha pasado, uno de los problemas que se enfrenta el movimiento de la memoria histórica es precisamente este, ¿no? Que no quedan ya personas vivas, ¿no? Casi que estén en condiciones de reclamar nada, ¿no? Entonces, el tiempo ha jugado siempre muy en contra del movimiento de la memoria histórica por este motivo, ¿no?
Claro. Fernando, no conseguimos contactar con Paco en este instante, pero bueno, me ha pasado una nota que, si está bien ajustada de fechas, creo que este fin de semana usted tiene una exhumación complicada, ¿no?
Sí, bueno, la exhumación en realidad no va a ser muy complicada. Lo que sí que es complicado es el lugar donde está, porque vamos, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, vamos a intervenir en la recuperación de unos restos que están en una sima a 180 metros de profundidad. Entonces, es una intervención compleja, enormemente compleja. Posiblemente la Sociedad de Ciencias Aranzadi no se ha enfrentado nunca a un reto tan complejo, ¿no? Para hacer todo esto, pues llevamos ya varios meses de organización de la intervención, y este sábado por fin pensamos que seremos capaces de recoger la mayor parte de los restos de Eloy Campillo, un guarda forestal que fue asesinado en 1945 e introducido su cuerpo en esta sima, ¿no?
Uh-huh. En Picos de Europa.
En Picos de Europa, efectivamente. Está en la zona de Cantabria, pero en Picos de Europa.
A 180 metros de profundidad, ¿eh?
180 metros de profundidad son muchos metros, son muchos metros, es complicado. Va a bajar un equipo de espeleólogos. Yo no estoy preparado para bajar, pero el equipo de espeleólogos, concretamente Asier Izaguirre, un gran experto que tiene Aranzadi, alpinista y con mucha experiencia en el campo de la antropología forense, pues va a ser nuestros ojos y nuestras manos, ¿no?, para poder hacer este tipo de trabajos, que es realmente complejo, muy complejo a acometer, ¿no?
Pues Fernando Serrulla, antropólogo forense y colaborador de Aranzadi, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Suerte el fin de semana.
Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Saludo.
Iñaki Antonio.